Hola, somos Carlos y Gabriela y esto es Bambú Podcast, una breve introspección del universo que compone nuestro cuerpo y mente. Nos gusta hablar de la travesía humana en entrevistas valiosas con profesionales de diversas áreas, o a través de monólogos introspectivos, o conectando ideas filosóficas en medio de una conversación casual. Todo con un toque dramático y generacional. ¡Acompáñanos!
Hay que mantener el equilibrio de la intención, lo que significa querer sin desear, preocuparse sin inquietarse, aspirar sin apasionarse y actuar sin insistir. La fórmula, abro comillas, si quieres algo, lo consigues sin falta, cierro comillas, funcionará de modo totalmente contrario si estás demasiado ansioso y emprendes intentos apasionados para conseguir lo deseado. Con esta frase iniciamos un nuevo episodio de Bambú Podcast para seguir explorando juntos el universo que compone nuestro cuerpo y mente. Es del autor ruso Vadim Selan en su libro El susurro de las estrellas de madrugada, donde expone una teoría que se llama Reality Transurfing, donde explica una forma de acercarse a la realidad y cómo interpretarla. Y dentro de esas ideas habla de las expectativas que tenemos en la vida. Y bueno, bienvenidos a un nuevo episodio. ¿Por qué vale la pena hablar sobre las expectativas de la vida personales, profesionales, laborales, etcétera?
Pues hermanito, las expectativas nos acompañan a todos en toda nuestra vida. Yo creo que nacimos y vivimos todo el tiempo con expectativas. Entonces hay algo que pasa, que yo creo que muchas personas se pueden identificar, y es que muchas veces cuando deseamos algo de forma muy intensa, no se materializa. Claro, hay excepciones. Pero pasa seguido, que cuando uno quiere algo mucho, pues lo aleja, ¿no? Entonces, yo estaba pensando en un ejemplo. La semana pasada sacó Taylor Swift un nuevo álbum. Y yo estaba ahí sentada escuchando el nuevo álbum. Y hay una canción que se llama La Profecía, en la que pues ella habla de que su profecía de vida es nunca encontrar el amor. Entonces, analizando un poco esta canción, ella siempre está en la búsqueda del amor, y pues ahí la ironía es que en esa búsqueda que ella pues tiene, de eso es lo que habla en su arte y en su música y todo esto. Entonces pues es como, bueno, si ella encuentra el amor, pues no podría seguir haciendo música, en teoría, o esa parte de su vida como que estaría un poco destruida, ¿no? Entonces yo pensaba, claro, Telo, si tú sigues buscando y buscando y buscando el amor, no lo vas a encontrar, porque pues así no funciona. O sea, si uno busca y busca y busca, no encuentra. Entonces, yo le mencioné esto a Carlitos cuando estábamos preparando el episodio, y él me explicó eso que estaba leyendo en ese libro del autor ruso, y me habló de un péndulo. Yo no entiendo muy bien la física. Entonces él me tuvo que explicar muchas veces cómo funciona el péndulo. Pero cuéntanos, hermanito, ¿qué es un péndulo, y qué tiene que ver eso con las expectativas de vida, con la búsqueda del amor de Taylor?
Eso, y además que es triste que alguien en una posición donde, pues en una posición privilegiada, donde tiene muchísimo dinero, donde tiene una influencia considerable, y donde materialmente, pues estoy casi seguro que no le falta nada, pues ese algo que tal vez en de puertas hacia adentro no le deja tener como una vida completa en cuestión amorosa. Yo, de lo que acabas de decir, yo creo que es como un gran sacrificio a razón de los demás, porque ¿cuánta gente no habrá dedicado esas canciones a sus parejas y habrán sido felices? O sea, es como muy contradictorio. Entonces, yo lo que analizo ahí antes de entrar a lo del péndulo es que a veces creo que somos medio caprichosos con lo que deseamos, porque en realidad el hecho de desear algo con mucha intensidad, desde mi creencia, hace digamos, no menos, pero quita valor a lo que ya tenemos. O sea, alguien con tanta poder y con tanta influencia y que no pueda encontrar el amor, pues es un caso muy triste, pero al final, digamos, es como un sacrificio superior por el amor de muchas más personas. Pero quería resaltar como ese punto, que sí, que por un lado, como tú muy bien dices, a veces deseamos tanto las cosas, y lo que, por eso quería traer esa frase, a veces terminamos causando el efecto contrario. O sea, que la persona que queríamos pues se desinterese en nosotros, porque nosotros no podemos controlar bien ese deseo, ese gusto, esa intención. Y por otro, que pues a pesar de que deseemos algo, pues no estamos, o sea, el darle mucha importancia a lo que no tenemos, pues de cierta manera, pues le quita a lo que sí tenemos. Y ya entrando a lo del péndulo, porque como bien decías, pues estamos hablando de el impacto que tienen las expectativas en nuestra vida y cómo eso va moldeando los objetivos que logramos. Y ahí pues te salí con el cuento, le salí a Gabriela con el cuento del péndulo. Y es un concepto que explica este autor. Él es medio filosófico, está un poquito denso. Entonces lo
Un
va a
poquito,
tratar
no,
de
bastante.
bastante denso, pero arroja ideas muy valiosas sobre cómo entender el mundo de una manera más práctica y más sencilla. Entonces, lo que dice es que un péndulo es una idea, un pensamiento que obtiene energía para seguir oscilando. Entonces, él explica, él pone el ejemplo de los políticos, por ejemplo, Trump. Trump funciona por la gran base de creyentes y de personas que creen en él y en sus ideales. Si tú quitas de la ecuación a estos creyentes, Trump no existiría. O sea, simplemente esta gente súper radical que se alinea con esos pensamientos, no es por la figura de Trump, sino es por los ideales. Entonces tú quitas eso de Trump y Trump pues, sería totalmente irrelevante. Entonces lo que dice es que el péndulo es, en los casos negativos, es algo que otra vez, para mantenerse oscilando, necesita la energía de muchísima gente para que se mantenga ahí. Y el problema es que al péndulo, digamos al político en este caso, pues no le interesa el resultado de sus creyentes. O sea, simplemente si está en el poder y si tiene influencia, ya con eso está bien. Y eso lo lleva o sea, cuento todo esto como para hacerlo más claro, lo lleva a un tema más personal. Entonces habla de los péndulos destructivos. Y en los péndulos destructivos se refiere a los pensamientos negativos. Entonces dice que nosotros la mayoría de las veces tenemos pensamientos negativos, o sea que si podemos hacer un recuento de cuántos pensamientos tenemos al día, pues probablemente muchos de esos van a ser negativos, o no necesariamente negativos, pero sí, por ejemplo, ansiosos, donde decimos, bueno, ¿y si no consigo esto, qué puede pasar? Y entonces empieza uno a proyectar el escenario negativo de algo que logramos. Y inconscientemente lo que hacemos es que otorgamos más poder a ese péndulo con nuestra energía mental y al final las cosas no se terminan materializando. Entonces, ¿qué es lo que explica? Que por lo general nuestras relaciones humanas están dictadas por el equilibrio, o sea, tienden hacia al equilibrio. Entonces, entre más deseamos a algo o a alguien, más probable es que no lo tengamos por una cuestión energética, porque o sea, lo que estamos haciendo es poniendo como una tensión. Y esa tensión se tiene que liberar, que esa ya es como la parte física. O sea, digamos, para concluir, son dos partes. Una, donde si en tu vida diaria tienes ciertos pensamientos que no son conscientes, estás dándole poder a una energía negativa, a un péndulo negativo. Y eso al final está repercutiendo en tu vida, por un lado. Y por otro, si estás deseando mucho, si estás otorgando mucho poder a una situación o a una persona que en la realidad no necesita y no requiere tanta importancia, pues en realidad una de dos, o esa situación se va a seguir repitiendo o finalmente no va a salir como tú quieres. Y eso lo conecto con lo otro que, volviendo al ejemplo de Taylor Swift, bueno, primero, ¿sí me expliqué bien, más o menos, Gaby?
Sí, porque yo también quiero dejar claro que estos conceptos son muy complejos y yo creo que si yo los puedo entender son claros, porque en el momento en el que la filosofía encuentra la física,
No,
no hay
ya.
marcha atrás, o sea,
No.
no hay marcha atrás, pero sí, a mí me quedó claro.
No, es confuso, está medio enredado, pero lo que me gusta del tipo es que lo lleva como un plano muy personal.
No, yo creo que con el ejemplo de Trump y el de Taylor, más o menos, es un poco más sencillo hacerse una idea.
Y entonces en nuestro día a día, sí. Porque, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que dice el tipo? Que entonces, cuando el péndulo, cuando digamos, estamos metiendo mucha intención a que algo se logre, va a llegar un momento donde se da ese equilibrio, no se logra y eso nos va a causar frustración. Y creemos que es culpa del exterior, o sea, que es culpa del objetivo, de la persona, de lo que no salió como nosotros queríamos, pero en realidad esa inconformidad es interna. Entonces, lo que estamos haciendo es proyectando mayor negatividad hacia lo que no deseamos. Y ahí es cuando creemos que las expectativas, que las personas nos están defraudando. Y si seguimos con esa creencia, pues simplemente el mundo va a ser un lugar muy hostil y muy complicado. Y suena medio dramático, un poco, pero la realidad es que muchas veces en la vida vamos actuando de esa manera. O sea que hace poco una amiga me contó, bueno, tú contaste la de Taylor Swift, yo voy a contar una más mundana. Resulta que me estaba contando que su mamá en el lugar de, estaba, tenía un novio, terminó con ese novio, y en el lugar donde trabajaba, una persona que era así el súper amigo, se le declaró, le dijo como, oye, tú me gustas, que no sé qué, bla, bla, y no había pasado creo que ni una semana, o sea, así cual buitre fue acercándose hacia la mamá de mi amiga, y mi amiga la mamá de mi amiga se sacó de onda, o sea, dijo, ¿esto qué es? O sea, no, pues todavía no he terminado de asimilar esto, tú no, pues, o sea, no me gustas, y toda la vida te he visto como amigo, que eso es supremamente doloroso para los hombres, pero a lo que voy es, una vez que pasó eso, el tipo se encargó de hacerle imposible la vida a esta persona, o sea, se puso a hablar mal de ella, entonces era comparten el trabajo, entonces pues trató de quitarle el trabajo, trató de que los otros lo vieran mal, entonces pues en realidad cuando, o sea, lo que yo analicé es que como bueno, esta persona le tenía tantas ganas y le gustaba tanto que no tuvo como esa conciencia de decir, bueno, pues esta persona está pensando por eso, o sea, era mucho más intenso su deseo que su conciencia, que creo que ese es el punto y creo que esa es como la reflexión, mezclando aquí filosofía, física, Taylor Swift y demás, nosotros siempre muy variados, y es, en ese punto es donde las cosas empiezan a salir mal. Entonces, claro, pues, o sea, uno dice, a mí me vale un carajo lo que la otra gente piense o quiera, yo quiero esto y yo lo demando. Y entonces, cuando no lo quiero y obtengo un resultado adverso, entonces me molesto con el mundo y creo que el mundo tiene la culpa. Entonces, ahí lo que dice el autor, ya para cerrarlo del péndulo, es como, en vez de enfocar tu energía en eso, sí hay cosas que se pueden lograr en la vida, pero dándole una importancia proporcional, no exagerada. O sea, que ya cuando sobredimensionamos eso, le quitamos valor a lo que ya tenemos y por ende es mucho más posible que lo que queremos no se concrete. Ahora, con los ejemplos que ya hemos dado, y es como un análisis chévere que hiciéramos todos en algún momento, ¿hasta dónde lo que queremos, las expectativas que tenemos puede ser un capricho o más bien es como un deseo genuino de lo que queremos para nosotros? Y deseo genuino me refiero como, bueno, pues, no sé, quiero estudiar una carrera, por ejemplo, o quiero estar con la pareja de mis sueños, o quiero casarme, o algo así. O sea, ¿tú cómo lo ves? O sea, ¿hasta dónde crees que puede ser un capricho y hasta dónde puede ser algo tal vez racional, que sí realmente valga la pena?
Yo creo que el deseo genuino va ligado mucho con el hecho de el dejar fluir. ¿A qué me refiero? O sea, yo creo que cuando la mayoría de veces lo que creemos que es algo que queremos, o un sueño, una meta, la mayoría de veces yo creo que son caprichos. Porque cuando va ligado con un plan, cuando va ligado como con ese pensamiento de las cosas tienen que ser así exactamente, y si no son así, no es lo que quiero o no es como lo quiero, yo creo que ahí es un capricho, porque al final el deseo genuino, yo creo que puede tomar, es como muy voluble, puede tomar la forma que sea, pero al final como que la esencia va a ser la misma. ¿A qué voy, por ejemplo, con este ejemplo de Taylor? O sea, yo decía, si Taylor siempre que entra en una relación está pensando que va a ser el amor de su vida, no, pues no va a dejar que, por ejemplo, si hay un problema o algo sale mal, va a ser como, bueno, no fue, tengo que seguir buscando el amor de mi vida. Pero es como, siempre tienes en la mente como esa idea y no pasas a ser un poco más voluble de, bueno, quizás este solo me va a durar 2 semanas. pues siempre va a ser como, te estás ligando mucho a, no, yo quiero que sea así. Y ahí pues ya es un capricho, porque no estás dejando que la esencia, que digamos sería como el amor, surja, porque al final esas cosas surgen. Es como esa gente que dice que cuando uno encuentra el amor realmente no se da cuenta, O sea que por más de que tú busques y busques y busques el amor, pues el amor llega a tu vida, no es algo que tú encuentres. Pues yo creo que es eso llevado a todo. O sea, si es algo que uno quiere y si no es como uno lo quiere, no lo acepta, es un capricho. Y es lo que digo, yo creo que al final todos somos caprichosos con muchos, con muchas cosas que creemos que son metas o sueños. Y al final son caprichos porque no estamos dejando pues que la vida nos dé lo que se supone que debemos recibir. Todo esto lo resumo con una frase que vi el otro día, que decía algo así como que uno tiene que dejar de lado la vida que quiere y que ha planeado para la vida que es para uno, o sea, para las cosas que son para uno. Y yo creo que de eso se trata, o sea, yo creo que sí está esa tensión de yo voy a formar las cosas como yo las quiero y si no, fuchi, eso es un capricho. Y al final todos somos muy caprichosos. Dije capricho como mil veces, pero espero que se haya entendido mi idea.
Pero no, sí, es demasiados caprichos, identificamos en tus palabras. Entonces, sí, eso es, y es triste, es muy triste porque yo creo que el hecho de querer las cosas no está mal. El problema es que nos aseguramos tanto a la idea de que lo queremos que cuando el mundo nos dice no, nos emputamos, o sea, no nos gusta, nos volvemos como niños caprichosos. Y hay algo que, y bueno, y tampoco es que no, nosotros seamos seres muy avanzados y desarrollados, ¿no? Pero hay un tema y es que cuando un adulto se empieza a comportar como un niño, pierde toda validez, o sea, con los ejemplos que acabamos de contar. Porque un niño va a un supermercado y cuando está en la caja están los dulces, que por cierto, si van con niños a un supermercado, no es coincidencia que los dulces están a la altura de los ojos de un niño de 4 hasta 7 años, no es coincidencia, eso es marketing. Y quiere un dulce y lo pide y si no se lo dan, algunos niños se molestan, otros no. Otros tienen una actitud más tranquila, pero la mayoría de veces el niño se va a molestar. Y nosotros a veces reaccionamos así en la vida, como queremos un dulce, no nos lo dan, nos hacemos berrinche. Y creemos que el mundo tiene la culpa. Entonces, creo que no, no, creo que el punto no es que las expectativas estén mal, pero cuando nos aferramos mucho a que así tienen que hacer las cosas como yo quiera y como yo mande, pues más infelicidad y más tristeza vamos a hacer. Voy a mencionar algo sobre el budismo, sin adoctrinar, como dirías tú.
De nuevo.
De nuevo, o sea,
¿Hay alguien que
primero.
se sorprenda? No. Ya sabemos que el budismo hace parte de Bambú Podcast. La
De
B de
bambú.
budismo.
La B de budismo, bambú podcast y budismo. Entonces, a lo que voy es el Geshe Kelsang Gyatso Rinpoche, que es el líder espiritual del budismo Kadampa. Él tiene una frase que dice que, bueno, no es una frase, bueno, es una idea, la voy a tratar de resumir en un libro, que dice que la tecnología y los desarrollos tecnológicos que hemos alcanzado como seres humanos han sido muy buenos y muy beneficiosos. Sin embargo, este crecimiento y esta evolución no ha sido proporcional al crecimiento de la felicidad. O sea, no necesariamente por tener más tecnología nos hemos vuelto personas más felices. Al contrario, si no sabemos manejarlas, podemos volvernos personas más ansiosas y deprimidas. Entonces, eso lo mencionaba porque sí, a veces podemos tener todas las posibilidades, pero ya nos acostumbramos tanto a nuestro shot en el bolsillo de dopamina que ya nada nos satisface. O sea, que ya nos creemos empoderados para pedir y solicitar todo lo que queremos, pero pues esa actitud creo que hay que dejarlo. O sea, en orden y ya retomándole las expectativas y retomando el autor ruso, es, ok, no está mal tener expectativas sobre la vida, pero también contempla que hay una posibilidad de error. O sea, contempla que hay un 50 y 50 de posibilidad de que salga. O un 80-20, un 80 que no salga y un 20 que sí salga. Y eso le puede dar un poquito más de tranquilidad. Y ahí el tipo se mete con otro término más denso. O sea, si se pone a hablar de física cuántica y cosas filosóficas juntas, lo hace más complejo porque mete el tema de la conciencia. Entonces dice, abro comillas, mientras no seas consciente de la realidad, y de ti mismo, no te vas a poder controlar ni a controlar a ti mismo. Por tanto, la realidad solo ocurre contigo. Y con eso, y cierro comillas la frase, y con eso se refería a que, bueno, y lo dice en líneas más adelante, en que nosotros a veces vamos en piloto automático en nuestras vidas, que simplemente estamos en modo reacción, o sea, en modo alerta a lo que nos pasa, pero no nos ponemos en el timón, en el lugar donde podemos tener un poder para ejercer sobre un cambio sobre nosotros mismos y sobre el mundo. Y que ahí, pues, es donde radica la diferencia, porque la realidad, y bueno, y se va más allá todavía y dice, habla sobre los sueños. Entonces dice que nosotros en los sueños y en la vigilia, en el estado despierto, actuamos de la misma manera. O sea, estamos en un piloto automático, simplemente observando y no yendo un poquito más allá, no explorando un poquito más lo que somos. Entonces, todo eso me lleva, después de todas estas ideas, a que en parte, los deseos que tenemos están fuertemente marcados por los caprichos, porque simplemente deseamos lo que deseamos a fuerza y metemos una energía enorme que hace que esta idea, que este péndulo se vuelva destructivo y pues afecte a nuestras vidas. Y ahí es cuando tenemos que trabajar la conciencia, o sea, decir, bueno, esto realmente lo necesito, esto realmente lo quiero. O, por ejemplo, en el caso de Taylor, decir, bueno, y si mi misión no es tener una pareja, sino que muchas gentes conecten con el amor a través de mis canciones, pues bienvenido sea. Pero no cerrarnos a la idea de que yo quiero esto, lo demando al mundo, y si el mundo no me lo da, entonces voy a hacer berrinche. Y eso se conecta con la idea de que las expectativas son como la ley de Murphy, que si esperas que algo vaya a salir mal, efectivamente va a salir mal. Creo que eso también se conecta por ahí con la ley, bueno, pues con la ley del absurdo, ¿no?
Es que yo creo que el problema con las expectativas y conectándolo un poco con lo que decías, es que muchas veces, es irónico, ¿no? Porque muchas veces esperamos cosas de la vida o de las personas cuando no tenemos ningún poder. Y lo que mencionabas, sobre lo que sí tenemos poder, que son nuestros pensamientos y por ende nuestras acciones, no somos conscientes de ese poder que tenemos y al final queremos ejercer un poder sobre cosas en las que no nos sirve de nada. O sea, uno puede querer algo con mucha intención y puede desear todo lo que sea, puede desear el amor de X persona, pero al final uno no puede llegar ahí, son cosas como que uno no las puede tocar. Y que uno se puede tocar, a ver, obviamente pues no literalmente, pero uno puede tocar su mente, sus acciones, todas estas cosas que ahí uno sí tiene el poder. Entonces, justamente con lo que decías de los caprichos, yo creo que el problema es sentir que uno se merece, la palabra merecer, X cosa, sea lo que sea, porque justamente Taylor, es que yo necesito hablar con Taylor. Necesito un día sentarme, yo tengo la solución a todos sus problemas, pero hay una canción en el nuevo álbum en el que ella dice como la persona a la que yo tenía derecho, algo así más o menos, o sea que esa persona y el amor de esa persona era su derecho de nacimiento y luego
Uy,
se fue.
No, ajá. Eso está un poquito enfermo.
Yo tengo que sentarme a hablar con ella. Tenemos que hablarte. No, pero entonces es como que ella dice, porque esa es como la gracia, ¿no? Que ella dice, yo tenía derecho de nacimiento porque llevo mucho tiempo enamorada de ti y te fuiste. Entonces es como ese contraste entre yo lo quería y tenía que ser mío y se fue. Porque pues al final así se dan las cosas. Y yo creo que el momento en el que uno piensa que uno se merece algo solo porque lo quiere o incluso porque ha trabajado por eso, ahí yo creo que a partir de ese momento, por más de que uno trabaje, por más de lo que sea, ahí ya lo perdió. O sea, yo creo que el hecho de uno ser tan arrogante de pensar yo merezco lo que sea, no mereces nada, nadie merece nada. O sea, sí, obviamente sí. Pues depende como la palabra merecer, ¿no? Es un poco radical lo que acabo de decir, pero al final yo creo que es eso, o sea, nadie está obligado a darte nada, ni la vida está obligada a darte nada, y yo creo que este es el problema de las expectativas, o sea, y lo que decías de la ley de Murphy, o sea, justo hoy me pasó que estaba en el supermercado y una caja se abrió, y eso que uno le da rabia, que uno no alcanza a ser la primera persona que va a la caja que acaban de abrir, y es como, pero yo estoy haciendo acá fila, y el que está atrás mío va y coge la caja que acaban de abrir, y eso da rabia, y uno es como, pero es que yo llevo acá más tiempo en la fila, porque la otra persona no entra, y es como, da igual, a la vida le da totalmente igual cuánto tiempo llevas en la fila. no se trata de eso, y al final es, pues es la ley de Murphy, ¿no? O sea, es como, por más de que lleves 3 horas en la fila, puede que no te toque el primer puesto en la caja que abren, ¿y qué? La vida sigue.
Y hay un, exacto, y hay un porcentaje de aleatoriedad y de suerte y de providencia en eso, pero a nosotros nos alegra cuando es a nuestro favor, pero cuando no nos molesta, como en el caso de la fila, o cuando tienes algún conocido que está trabajando y le está yendo súper bien, y a lo mejor tú estás trabajando más y no te va súper bien, tú dices, pero si yo estoy trabajando más que esta persona, ¿por qué no me puede ir igual que esta persona? Y eso está mal. O sea, y todos hemos pensado de esa manera. Y no solamente en eso, sino que, bueno, si esta persona que se consiguió esta pareja y ha sido X o Y, se ha comportado de cierta manera, eso todos en algún momento lo hemos pensado. Y no quiere decir que seamos malas personas ni nada, pero digamos, hace parte de ser conscientes y tratar de interpretar y estar en paz con la realidad. Porque cuando uno se cree poseedor de la realidad, no, bueno, como de ciertas verdades y merecedor de ciertas cosas, uy, eso es nefasto, o sea, y insisto, todos hemos estado ahí, y a lo mejor uno tiene que simplemente aceptar que las cosas pueden ser aleatorias en la vida, y otra vez mencionando algo del budismo, el karma, o sea, si el karma dice que dentro de muchas explicaciones, que si tú tienes una relación con alguien y esa relación se termina es porque a lo mejor hasta ahí tenían karma favorable, como un saldo a favor para que estuvieran juntos. Y nosotros decimos, no, es que esta persona me pertenece, es que esta persona tiene que estar conmigo, es que esta persona me tiene que hacer feliz. Y es, no, pues hay muchas cosas más en la vida que funcionan y que no son, y que no están en este mundo para hacer lo que tú quieres y eso. Y ojo, eso también es como muy polémico, porque en las redes sociales pues existe, pues siempre llegamos al budismo o a las redes sociales, siempre llegamos a alguna de esas dos.
Siempre.
Hay como un discurso de merecimiento que además se me hace un poquito tóxico, porque entonces, ok, listo, va, eres merecedor de todo lo que el universo tiene para ti, y si no, o sea, ¿qué pasaría si no es así? ¿Cómo vas a reaccionar ante eso? No está esa posibilidad, o sea, está una, o sea, hay un imperativo que dice, pues es que yo debo tener todo. Y volvemos a lo que decía Vadim Selan, el autor ruso. Dice, entre tú más le metas energía. Ah, bueno, y quería explicar un ejemplo físico. Y es el tipo, no lo usa, pero fue como una analogía que yo usé. Hay una, creo que fue en Harvard, hicieron un maestro de física que se volvió famoso por la forma en cómo explicaba diferentes teorías. El tipo explicaba cómo funcionaba un péndulo. Entonces es un salón grandísimo, el tipo cuelga un péndulo del techo con una bola de boliche, de bolos, y entonces hace una apuesta, se va a un extremo, el péndulo lo cuelga desde la mitad, y entonces se va a uno de los extremos y agarra este balón y se lo pone en el mentón. Entonces les dice a sus estudiantes, si suelto esta bola, cuando regrese me va a romper la cara, o no me va a tocar. Entonces todos apuestan ahí como, bueno, si la rompe la cara, o tal vez no, y bueno, hacen ahí sus apuestas. Y entonces el tipo, ¿qué hace? El tipo suelta el balón, el balón por la gravedad se va hasta el otro lado, regresa y no le toca el mentón. Uno por lógica diría, pues le va a acabar los cachetes o el mentón como mínimo, pero no pasa. Y entonces, ¿qué es lo que dice el tipo? El tipo dice, cuando nosotros hacemos o ponemos una fuerza muy, muy constante y elevada sobre un péndulo, este péndulo pierde el control y tiende a volverse destructivo. Entonces pasa exactamente lo mismo con las expectativas. O sea, si nosotros simplemente las soltamos y nos quedamos a ver el péndulo y entendemos cómo funciona la gravedad o cómo funciona nuestra conciencia, ahí es cuando la cosa empieza a tener sentido. Pero al contrario, si a lo mejor le damos un movimiento a la derecha o a la izquierda, entonces pues le podemos pegar a alguien o podemos romper un vidrio, cualquier cosa. Pero la razón por la cual menciono ese ejemplo es que los pensamientos operan, las expectativas operan de la misma manera. O sea, a veces simplemente se trata de dejar fluir. O sea, a veces las cosas, a mí me ha pasado, no sé si a ti, Gaby, pero a veces a mí las cosas, o sea, por ejemplo, he deseado tanto una cosa y cuando le dejo de prestar atención, me llega. Por ejemplo, con el trabajo, por ejemplo, con las relaciones. O sea, como que el hecho de ya no tener mi foco de atención ahí, pues simplemente las cosas llegan. Entonces, ya para cerrar ese ejemplo, me gusta como todas estas analogías que siempre hacemos, porque como pueden ver, nos vamos desde Trump, Taylor Swift, el budismo, la filosofía rusa un poquito y hasta la física, porque todo esto son herramientas que nos pueden ayudar a entender la conciencia, o bueno, más bien, cómo funcionan las expectativas y cómo podemos dejar de ser pilotos automáticos de nuestras propias vidas. O sea, si algo, y retomando el ejemplo del niño en el supermercado, si algo no nos sale bien, pues no era tu día, compa. No es para que le eches la culpa al universo. No es para exagerar, o sea, simplemente pues no es tu día. Y eso yo creo que evitaría muchísimos problemas. Pero bueno, ya como siempre, me estoy yendo un poquito más.
Pero yo creo que lo que dices es muy valioso, porque lo que pasa es que a veces yo creo que cuando decimos dejar fluir, creemos que dejar fluir es no hacer nada. Es como, por ejemplo, yo quiero X trabajo, y es como, no se trata de que te sientes en tu casa esperando a que el trabajo te va a llegar, porque eso no es dejar fluir, eso es estar sentado en tu casa. Dejar fluir yo creo que simplemente no lo que mencionabas, ¿no? De la energía y de los pensamientos, simplemente no enfocarse en, ay no, ¿y qué va a pasar si no lo tengo? Me va a tocar cambiar todos los planes, eso es lo que yo realmente quiero, entonces si no lo hago, pues es un fracaso, bueno, etcétera. Como no enfocarse en ese tipo de cosas, sino simplemente seguir con la vida, porque hay cosas que llegan. O sea, yo creo que mucha gente se puede identificar con esto, mucha gente no, pero al final yo aprendí, yo decía, o sea, como que yo siempre he pensado que he tenido muchos sueños y ahora ya no tengo tantos sueños. Y hay muchas cosas que he querido con mucha intención, que al final yo siento que no se ven realizables o realizadas. Y llega un momento en el que digo, bueno, si esto no se puede dar, me voy a enfocar en otra cosa. Y al final se da. Entonces, simplemente no es como salirse un poco de uno mismo. Y de la situación, como si fuéramos una personita muy chiquita, digamos, y tenemos la oportunidad de salir del planeta y ver el planeta entero y decir, bueno, o sea, este problema realmente no es tan grave, me voy a enfocar, no sé, en otra cosa, y las cosas llegan. O sea, suena algo muy ficti, muy drama, puede ser muy romántico para algunas personas, pero es la realidad. O sea, yo sí considero que eso es verdad. Y no sé si conectado con esto, pero la pregunta siguiente. ¿Crees tú que, por ejemplo, cuando idealizamos un resultado o cuando idealizamos lo que creemos, una meta, un sueño, el hecho de idealizarlo puede alterar los resultados que se consigan? No sé si es una pregunta clara.
Sí. Pero quiero agregar algo a lo que decías hace un momento, y es que nosotros vivimos en una lógica occidental capitalista donde el hecho de no producir es contradictorio. O sea, donde hemos sido educados que el hecho de producir, producir, producir y producir es lo que está conectado con el éxito o con lograr la vida deseada o las expectativas que queremos, y nos conflictúa mucho el hecho de dejar las cosas fluir. Como occidentales, como en esta lógica capitalista en la que vivimos. No porque lo critique, sino que pues vale la pena. Pues, ¿cómo? ¿Yo qué?
Yo lo critico.
pero es esta idea de, bueno, y como tú bien dices, pues no se trata de no hacer nada. O sea, no se trata de sentarse a ver Netflix y esperar que todo le caiga a uno en bandeja de plata. No, pero ¿qué pasaría si uno simplemente va andando hacia ese objetivo y no se aferra a que las cosas deben ser de una manera? Está difícil, porque a veces, y ahí entra el tema de la idealización, cuando te gusta a alguien. Cuando te gusta a alguien, manejar las expectativas es dificilísimo. O sea, ves a una persona, te saluda y ya te estás imaginando casándote con ella y teniendo hijos. O sea, eso pasa, eso nos ha pasado a todos. Y igual con un trabajo, entonces vas, te va bien en una entrevista, te felicitan por tu trabajo, la forma que lo hiciste, y finalmente contratan a otra persona. Y sí creo que la idealización, y ahora sí, desarrollando un poco lo que planteas, la idealización sí es una fuente de sufrimiento, porque uno se está imaginando cosas que no son. ¿Por qué? Porque eso ahí es cuando lo que uno desea o lo que uno busca se empata con la realidad. Y hay una distorsión, hay una diferencia considerable en eso, porque de entrada, cuando nosotros nos gusta a alguien, por ejemplo, nosotros tendemos a sobredimensionar sus cualidades, sus características. Entonces los vemos más bonitos, los vemos más inteligentes, sus defectos no los vemos. Y así con cualquier tipo de situaciones que nos parecen favorables. Y eso es idealización. De esas ideas que planteamos, probablemente un 70% son porque nos gusta, porque simplemente la queremos poseer. Exclusivamente por eso, no porque las cosas sean de esa manera. Y probablemente, y eso fue algo que dejamos ahí como entre líneas, pero eso influye en la forma en cómo conocimos el amor la primera vez, en cómo conocimos a nuestros hermanos, a nuestra familia, o sea, como estos primeros recuerdos, porque entonces decimos, bueno, yo conocí el amor así, conocí una persona y ¡pum!, le proyecto todas esas expectativas. O sea, es como una lista, como un checklist. Y decir, bueno, esta persona, y bueno, no se diga, digamos, del físico ni del estatus económico. O sea, que entonces hacemos como un servicio y decimos, sí, esta es la persona indicada. Y realmente conocemos a la persona y tal vez ni es la indicada, ni ha cumplido con todo eso. Y a lo mejor nos encontramos con mejores características de lo que buscamos. O sea, fuimos por cobre y regresamos con oro. Y eso pasa mucho. Pero hay que tener esa apertura para que la idealización nos gane y aprender cómo decir, bueno, pues si esto es así, lo acepto. Que es difícil. Yo le comentaba a Gabriel hace un rato que para mí, en lo personal, ha sido un año donde me ha tocado aprender a dejar de idealizar las cosas, por ende a soltar el control y querer que las cosas sean como yo quiero, porque la vida o el universo se ha encargado, de buena manera, de mostrarme otras formas, otros caminos. Es un esfuerzo que uno conscientemente tiene que hacer. O sea, yo digo, bueno, pues si simplemente no quiero ser como víctima de las circunstancias y quiero tener un rol más activo y proactivo, pues tengo que tomarme esto en serio. Pero bueno, el tema de la idealización, claro que puede alterar los resultados que conseguimos, porque en el momento donde soltamos, ok, podemos obtener oro en vez de cobre, una. Dos, si decimos, no, es que esto definitivamente es lo que quiero, porque también se vale como, bueno, está bien, no se logró esto, pues sigo buscando, pues encontrar ese punto donde uno dice, bueno, es que esto ya es capricho, es que yo también estoy jodiendo mucho. Y llegar a esa conclusión es fácil, porque es luchar con todas esas percepciones, esas ideas que teníamos preconcebidas. Y entonces, por último, pues hay que idealizar menos y desarrollar mayor conciencia. O sea, desarrollar mayor conciencia, además, se me hace que está muy trillado en los últimos años. Todo el mundo se ha vuelto más consciente, y New Age, y muy yoga, y muy yogi, meditación y demás. Pero esto se refiere es como, mira, lleva la unión más práctico. No lo veas como tan abstracto. Pero si tú ves que las expectativas que tienes en tu vida no se están logrando, pues mira para otro lado. Y no te apegues. No te apegues. Es cabroncísimo no apegarse a las cosas. O sea, no sé, o sea, a todos los que nos escuchan, yo creo que les ha pasado alguna vez, y lo menciono de nuevo porque pues es como lo más evidente, el dolor que se siente cuando la persona que te gusta no te corresponde. Ese es el mejor ejemplo. ¿Por qué? Porque el nivel de sufrimiento es el mismo que el nivel de idealización. O sea,
Y no solo que no te corresponda, en cuanto al rechazo, también pasa mucho que uno se imagina que la persona es de cierta forma, porque es lo que tú decías, o sea, uno ve a una persona y la persona le encanta, y uno se empieza a imaginar, no solo a idealizar, sino, porque no creo que sea solo por el lado de la idealización, sino que uno está creando una persona de la nada. O sea, uno tiene unas ideas en la cabeza, y uno dice, bueno, esta persona es así, 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 así. Digamos que se mantiene realista, en el sentido de que no estamos haciéndola perfecta, pero estamos creándole una personalidad basándonos en qué, en nada. Entonces, al final puede que no haya un rechazo, pero la persona no es como nosotros la teníamos pintada. No significa que quiera que sea mala, sino que no es como nosotros pensábamos, y es como, ¿pero por qué? Sí. Y no tiene que haber un rechazo, o sea, por eso digo que no solo es el que no te correspondan, es que no corresponda a lo que tú creías que era, pero no en mal plan, sino que la persona tú creíste que era así y al final no era, y es como, pero ¿y esto por qué está pasando? Y es como, pues
Sí.
es que tú te lo inventaste, o sea, nunca fue real. Yo creo que la forma en la que lo dijiste, que es como con cosas que no son, yo creo que como emocionarse con cosas que no son, no recuerdo la frase exacta que dijiste, pero yo creo que ahí está la clave, que no son, o sea, no son, es decir, me refiero al verbo ser o estar, porque no es algo real, o sea,
En el presente, sí.
exacto, o sea, no son cosas presentes y todas estas idealizaciones y todos esos caprichos, son cosas que están solo en nuestra cabeza, que no son tangibles, porque nunca nos solemos obsesionar con cosas materiales, o sea, bueno, sí, pero eso es otra historia, pero en el tema de lo que estamos llevando son cosas que solo están en nuestra cabeza. Por ejemplo, yo recuerdo el año pasado se me ocurrió irme a hacer un semestre a Boston. Entonces yo dije, uy, me voy a hacer un... Y yo todos los días me estaba viendo en Boston, o sea, yo estaba en Boston, yo estaba viviendo en Boston. Y después fue como que al final decidí no hacerlo y fue como... Me decepcioné totalmente, como si yo hubiese estado ahí, como si yo hubiese hecho los trámites y me hubiera ido. Y es como, ¿basándome en qué? En absolutamente nada.
De
O sea,
nada, claro.
en nada, en mis pensamientos. Y yo creo que es eso, o sea, lo que mencionabas al inicio del equilibrio, o sea, no se trata simplemente no sueñes ni no tengas deseos de nada, porque no, sino es como mantener el equilibrio, así como te estás imaginando algo quizá en el futuro o algo muy abstracto que todavía no es, pero quizá quieres que sea, pero mantente en el presente trabajando por otras cosas, no solo en eso, y que haya un equilibrio de estoy y estaré, pero que estén alineados, no solo sea estaré o tendré o querré o estaré con X persona, porque sí, o sea, es el hecho de estar presente y al final se nos va la vida deseando y deseando y al final, ¿qué tenemos? ¿Ah?
Y al final no nos vamos con nada, ni con la ropa que nos queda.
Sí.
Exactamente. Pero ojo, yo aquí quiero hacer una aclaración, que es lo que hemos planteado con Gaby. Nosotros no queremos decir, como no tengan expectativas, no tengan sueños, no crean en nada ni nadie. No, sino que es conectar, o más bien, con toda esta cuestión, todas estas ideas que les acabamos de dar, en particular lo de los péndulos, es... Yo soy creyente de que uno tiene que visualizar las cosas. O sea, lo que tú decías, sí, claro, a lo mejor uno ya se va al extremo y uno dice, bueno, uno puedes estar en Boston, pero entonces ya te imaginas el cuarto y que no sé qué, bla, bla. O sea, el tema es que cuando uno se apega a esa visualización y no se logra, pues uno dice, no, pues qué tristeza tan horrible, porque yo sobre la base de absolutamente nada me la inventé. Y
Sí.
ojo, eso no está mal, eso no está mal, pero te quita el enfoque de lo que realmente es importante. Entonces volvemos al punto. Estás creando un péndulo que está demandando tu energía y en el momento donde ese péndulo desaparezca, porque simplemente esa idea está basada en la nada, solamente tus pensamientos, te va a causar mucha tristeza y desilusión. Y eso pasa en cualquier situación donde nos apegamos tanto. Entonces, en vez de darle energía a eso, es, ok, ¿cómo me voy a capacitar y cómo carajos voy a llegar allá? Y claro, ahí en ese momento van a surgir ideas, o sea... Como decir, bueno, dices, quiero hacer una maestría. Bueno, tengo que mejorar mi inglés. Uno, ok, me voy a meter a estudiar. Tengo que aprender la cultura de Boston, por decir algo. Tengo que aprender a socializar más. Tengo que presentar un examen de inglés para certificar inglés técnico, por ejemplo. Entonces, es enfocar en lo que realmente te va a ayudar a lograr esa expectativa o ese sueño que tienes, no a soñarlo. Que es no a idealizarlo, más bien, no soñarlo está bien, sino a idealizarlo. O sea, hay una brecha muy, muy delgada entre idealizar y concretar. Y yo creo que el hecho de concretar es darle energía a lo que realmente te puede ir acercando a eso. Y aún así, con una idea, con una posibilidad de que las cosas no vayan a salir así. Pero ¿qué pasó? Pues estudiaste mucho, te preparaste mucho, pero no te quedaste como menso idealizando un montón de cosas en un mundo de fantasía que no se lograron y por ende no te va a pegar tan duro. ¿Por qué? Porque contemplaste desde un principio, pues bueno, esto no me va a salir como yo quiero. Y eso es súper liberador, eso es muy liberador porque uno dice, bueno, no puedo controlar 40 variables para eso que quiero hacer, está bien. Eso te da cierta sensación de tranquilidad y además de humildad. O sea, no estás empoderado de nada, no te mereces nadie. Nadie en este mundo vino aún a cumplir los deseos. Eso es absurdo. Y lo peor es que a veces ese es como un sueño común. O sea, de que somos merecedores, acreedores a lo que se nos dé la gana. Y lo malo ni siquiera es eso. Lo malo es el nivel de tristeza y de depresión que eso nos puede generar. Porque decimos,
o desesperación también.
O desesperación, porque decimos es que el mundo es supremamente injusto, es que el mundo es malo. Y vuelvo al punto que mencionaba ahorita. ¿Qué diferencia hay entre esa reacción y la de un niño que no le compraron su dulce en el supermercado? Es lo mismo. Es lo mismo. Entonces, si ya estamos grandes y si ya somos adultos, pues merezcamos, eso sí, un nivel de conciencia un poquito más desarrollado. Entonces, para ir recapitulando un poquito, ¿crees que esos ideales, o sea, porque siento que las culturas en las que vivimos nos han vendido unos ideales, unas recetas de éxito o unos ideales, ¿crees que son malos de por sí? O sea, como todas estas expectativas de vida, entonces voy a acotarlo a algo muy claro, entonces en cuestión familiar, en cuestión de estudios y de familia, entonces tienes que estudiar, tienes que tener un trabajo y tienes que tener una familia y tienes que morirte, o sea, como que esa es la receta para la felicidad. ¿Crees que ese en particular, para no irnos como en tantos ideales, en tantas cosas, crees que ese es el ideal de éxito y que eso nos da la felicidad?
No. No. Y alguna vez escuché una frase que era: tú estás teniendo éxito si estás feliz. Y ese es el éxito, como el hecho de replantearse la idea del éxito. Y yo estoy un poco así, pero más hacia que si tú estás tranquilo, tienes éxito. Y yo considero que esas recetas, porque antes estábamos como hablando de estas como formas de llegar al éxito profesional, por ejemplo, o familiar, o cómo encontrar una pareja. Y es como una receta, o sea, muchas veces lo venden, y muchas veces literalmente lo venden, como si fuera una receta de cocina. O sea, mira, añade 5 gramos de positivismo en la mañana, luego 5 mililitros de madrugar todos los días a las 5 de la mañana. Y así es como, claro, no se niega que esas cosas traigan cosas positivas, pero esos ideales de éxito, yo creo que el hecho de pensar que el éxito es un concepto general o absoluto, es como, yo estoy muy en contra de eso, o sea, y lo digo porque yo antes tenía ese concepto y ya no lo tengo. Entonces yo creo que estos ideales de el éxito es esto, o tú tienes que sentirte completo cuando tengas esto, yo creo que en mi opinión personal lo veo como malo, pero ya de forma más general creo que la gente se pierde y la gente ni siquiera sabe qué es lo que está buscando o por qué lo está buscando, porque pues es lo que tú dices, o sea, muchas veces sí está esa conciencia, por ejemplo, del yoga y de meditar y no sé qué, porque es bueno para ti, pero es como, ¿por qué es bueno para ti? ¿Qué es lo que quieres hacer con todo eso que estás haciendo? Bueno, tú madrugas todos los días, ¿y qué estás haciendo con eso? O sea, estás consciente que es bueno hacerlo, pero hay que adentrarse, o sea, yo creo que pues obviamente es lo que queremos hacer con el podcast, ¿no? Pero, o sea, estar consciente no es solo, o sea, no es solo como, bueno, estoy consciente que tengo que estar saludable. No, de eso no se trata la conciencia, es una parte de, claro, pero es realmente entrar y hacer la introspección, y es lo irónico, ¿no? Porque uno dice, bueno, yo estoy consciente de algunas cosas, pero a la vez voy en automático. O sea, ¿cómo puedes ir en automático y estar consciente? Es porque no estás realmente consciente. Falta la introspección que requiere que tú te replantees por qué estás haciendo las cosas. Y muchas veces cuando la gente está persiguiendo el éxito, no sabe, sabe quizá que está persiguiendo, pero no sabe el por qué y si realmente esas cosas la van a llenar. Entonces yo sí considero que esos ideales son malos y son muy perjudiciales para la sociedad en general, creo yo. No sé tú qué opines.
Es que lo malo de la versión que nos vendieron es para mantener un sistema otra vez muy anticapitalismo. Y es, claro, pues si tú mantienes unas expectativas de vida acorde a una educación de acuerdo a la familia, pues mantienes muchas industrias, lo cual no está mal. Pero ahí es cuando uno puede preguntarse, bueno, yo qué expectativas estoy cumpliendo, son mías o le estoy dando gusto a alguien más, que eso habíamos hablado en otro episodio, es tratar de encontrar su propia definición y volviendo al punto, no se trata de uno volverse un vago hippie, porque tampoco se trata de eso, sino de seguir caminando y seguir andando y desarrollar cierta inteligencia en el proceso y cierta conciencia, obviamente. Y hay algo
que pensaba justo ahora mientras estabas recapitulando todo, y es que yo creo que lo chévere de tener estas conversaciones, en especial con alguien diferente, y digo alguien diferente es porque me refiero a Carlos y a mí, pues nosotros somos personas muy diferentes y generaciones diferentes, como lo hemos dicho en muchas ocasiones. Yo creo que al final, en mi perspectiva, yo encuentro que es un equilibrio en el que yo, por ejemplo, tiendo a ser como un poco más sentimental y un poco más, por ejemplo, no sé, sí, sentimental o romántica, entre comillas, y Carlos tiende a ser un poco más lógico y más racional y como con los autores rusos y luego yo estoy con Taylor Swift, así, ¿no? Entonces está ese equilibrio y para mí el hecho de aceptar que están estos dos lados, tanto el lado humano como ya mucho más de sentimiento, de estar en la cabeza, de pensar y pensar, y luego ya el lado de accionar y pues concretar las cosas. Yo creo que de eso para mí se trata la aceptación de la que hablabas hace un rato sobre que el año te ha enseñado que hay que aceptar cosas. Yo creo que para mí eso es la aceptación, como saber que es ese equilibrio del lado humano, de que todos tenemos expectativas, todos tenemos sueños, todos nos vamos para allá. Todos hemos alguna vez estado en Boston. Yo sé que a todos les ha pasado. Pero también tenemos ese lado en el que tenemos que tomar acción y hacer cosas y concretar y estar presentes. Yo creo que esa, para mí, es la aceptación. O sea, saber que tenemos esos dos lados y mantenerlos en equilibrio. Para ti, ¿qué es la aceptación?
Lo voy a resumir con una frase de una canción de Cerati que dice: no es soberbia, es amor, poder decir adiós es crecer. Ay, es una canción muy linda. ¿Y por qué la tomo? Porque pues a veces simplemente se trata de soltar. Esa es la aceptación de que las cosas, y no es, otra vez vuelvo al punto y lo que hemos hablado, no es indiferencia, no es no hacer nada, es pues es soltar, y el hecho de soltar te abre nuevas perspectivas, porque cuando se cierra una puerta se abre otra, y no es obligar que las cosas deben ser como yo quiero que sean porque estoy empoderado y creo merecedor de las cosas que deseo, que eso es un mensaje nefasto por lo que ya acabamos de plantear. Entonces yo lo resumo en esa frase de Cerati, que es muy linda, y con eso pues damos a este episodio que la verdad me gustó, creo que quedó muy, muy bonito, muy reflexivo y muy, muy diverso. Y bueno, pues como siempre los invitamos a que nos escuchen en los demás episodios. Si tienen alguna duda, alguna cosa que quieran que traigamos aquí en el episodio, nos los pueden dejar en comentario en Spotify o en Apple Podcast o también en Instagram, y con mucho gusto traemos esas ideas y las desarrollamos aquí juntos. Y bueno, Gaby, pues un gusto haber tenido este diálogo tan, tan expectante sobre
las expectativas. El episodio.
Exacto, es momento de dejar el día, es excelente cierre. Y bueno, pues nos veremos próximamente para seguir explorando juntos el universo que compone nuestro cuerpo y nuestra mente. Hasta pronto.
Adiós. Muchas gracias por acompañarnos y escucharnos una vez más en Bambú Podcast. Y para los que llegaron al final, les dejamos ahora un regalito, un pequeño detrás de escena y unos bloopers de nuestro proceso de grabación. ¡Chao! ¿Qué?
¡Ay!
¿Qué es eso?
Flamenco, es que usted todavía está muy...
¿Flamenco chico o flamenco?
Flamenco, hay que lavarse los oídos.
¿Usted dijo flamenco?
No, flamingo. Actuar sin existir. ¿Sin existir? Sin existir. Estúpido.
O sea, actúa pero no existas.
Y el tipo lo que hizo es que sí se la pegó al mentón y la suelta. ¿Sí me hago entender?
Sí, pero ahí es que yo perdí física constantemente. No entendí. O sea, es que no entendí.
La ignorancia es bien atrevida. ¿No qué?
O sea, no, el amigo que busca un filósofo ruso para hacer el episodio.
Bien, bien fumado.
Hoy, Dostoyevsky.